Esta noche, Fernando Alonso en El Larguero. José Ramón de la Morena entrevista al piloto español, líder del campeonato del mundo de Fórmula 1. El Larguero, cada noche a las 12, las 11 en Canarias. Cadena SER. La banda sonora del deporte.
La manifestación minera frente al Ministerio de Industria ha acabado en bronca. Dos detenidos, dos agentes heridos y una carga policial bastante dura con la que se ha tratado de aplacar el lanzamiento de objetos y petardos incluso contra la propia fachada del edificio del Ministerio. Testigo de todo esto ha sido un periodista, nuestro compañero Juan Luis Jaén, fotógrafo de Madrid Diario, que además ha sido golpeado. Juan Luis, ¿qué tal? Buenas tardes y lo primero, ¿cómo te encuentras?
Bien, en principio estoy bien. Tengo un dedo lesionado y las piernas con unos zurriagazos tremendos, pero por lo demás estoy bien.
¿Tú has visto todo lo que ha pasado? ¿Está justificada la carga que ha realizado la policía? ¿Existía peligro, el peligro que han señalado las autoridades con el lanzamiento continuado de petardos?
La verdad es que el lanzamiento de petardos ha sido masivo, ¿eh? O sea, ha habido mucho tiempo en el que se han estado provocando el que se pudieran producir los incidentes. Luego, lo que pasa es que yo creo que la templanza que tendría que tener el jefe de la policía es cuando se están retirando los manifestantes, no perseguirlos a hostias, sino intentar que se disuelvan y que vayan a los autocares y se monten. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que han ido detrás de ellos, formando los grupos estos que forman los policías, en los que van varios, como la tortuga romana de las legiones romanas, unos delante con los escudos y otros detrás con las escopetas, disparando. Y entonces, en ese momento, los manifestantes que iban de retirada se volvían, los increpaban y seguramente les tiraban cosas, porque evidentemente volaban cosas, botellas de agua, alguna botella de cerveza incluso. Ahí se han puesto, yo creo que se han pasado muchísimo los policías, porque se han puesto a pegar a diestro y siniestro. Y algunos, que en mi caso estábamos en una isleta del bulevar, varios fotógrafos haciendo fotos de cómo ellos en ese momento, en la zona de calzada, disparaban contra los manifestantes, pues a mí me ha venido uno por detrás y me ha zumbado. Lo primero que me ha dado ha sido la cámara. Con lo cual ha bloqueado el objetivo, ha hecho que se cayera la batería al suelo y me ha hecho daño en el dedo de disparo. Entonces, claro, yo al volverme he notado que empezaba a recibir palos por la espalda sin haber, o sea, y mientras yo decía, pero si soy prensa, soy prensa, soy prensa. Y ya en ese momento he recibido dos o tres buenos zurriagazos en los muslos y a continuación he seguido diciendo que en alguna foto que me han mandado algún compañero y que he puesto en Facebook se ve que yo estoy diciendo a los policías que soy prensa, y hay varios fotógrafos más, muchos policías a nuestro alrededor, pero no hay manifestantes en un radio de por lo menos 10 metros.
Juan Luis, ¿ha habido lanzamiento de pelotas de goma o no?
Yo no puedo decir que haya visto botar las pelotas de goma. Los he visto meterlas en las escopetas. Los he visto disparar. No sé si en ese momento cuando disparaban era con pelotas de goma o con ruido. E incluso les he visto a algunos decir, mira, aquellos están, aquí hay uno que está cogiendo piedras, le voy a disparar. Les he visto incluso decir eso, les he oído, al lado del Bernabéu. O sea, muy agresivos, muy tensos, lógicamente en una situación de esa se está muy muy tenso y ha habido, y yo creo que ha habido un exceso de palos, porque han seguido dando palos incluso a los que estaban al lado de los autocares. Incluso ha habido uno que decían que les estaban registrando los autocares porque por si acaso llevaban más explosivos, y ha salido uno con un saco lleno de panes y se lo ha tirado a los pies a los policías y les ha dicho, registrarnos, que esto es lo que llevamos, pan para comer.
Juan Luis, un abrazo fuerte y gracias por abrir junto a nosotros esta tarde la Ventana de Madrid. Un saludo.
Muchas gracias. Hasta la vista.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a La Ventana de Madrid. Hace una semana dábamos todos, incluido el propio gobierno regional, dábamos todos por hecho que íbamos a conocer hoy al fin el secreto mejor guardado de Esperanza Aguirre. Hace unas semanas esas partidas maravillosas que se van a recortar en la modificación de los presupuestos ya deberían haberse anunciado, pero no fue así.
Estamos hablando de un proyecto de ley muy importante y complejo, y por lo tanto lo que estamos haciendo es perfilándolo en su totalidad.
El trabajo de perfilado ha continuado durante estos últimos 7 días. Hoy parecía ya evidente que el gobierno regional, bueno, no podía seguir retrasando esta presentación de las cuentas, tan evidente que había incluso 2 sillas en la sala de prensa hasta poco antes de que arrancara esa comparecencia de cada jueves. También hemos dado por descontado que los nuevos presupuestos iban a salir hoy a la luz, pero hoy, además con un retraso importante sobre el horario previsto, hoy tampoco se han cerrado las nuevas cuentas de la comunidad.
Que no hemos cerrado todavía el texto y por lo tanto seguiremos en estos días cerrando los ajustes que presentaremos.
Cerrando ajustes. Ignacio González ha admitido que no existen discrepancias en el gobierno ni falta de acuerdo, pero lo que es evidente, o más que evidente aquí, es que no deben estar saliendo las cuentas o que quedan ahora mismo cosas importantes por cerrar. Por ejemplo, una de las muchas dudas: ¿cuánto se va a recortar en el capítulo nóminas, el capítulo más importante para cualquier administración o empresa? Hoy lo hemos contado aquí en la SER. Nos consta que la comunidad y los representantes de los trabajadores ya han mantenido algún contacto y que el gobierno regional ha puesto sobre la mesa 2 salidas. O bien una reducción de salarios de los trabajadores públicos, que cada vez parece más inevitable, o no se podrá garantizar el mantenimiento de todos los puestos de trabajo. Está por ver que los sindicatos ahora pasen por el aro, pero lo que sí sabemos es que la comunidad, o al menos algunas voces del gobierno Aguirre, quizá por la experiencia de conflictos anteriores, quieren una salida lo más negociada posible y evitar nuevos conflictos en la calle. En cualquier caso, la solución debe y tiene que llegar pronto, no admite mucha demora, y tiene que llegar no solo para tranquilidad de los trabajadores públicos. Hay otros problemas mucho más serios. Los ingresos siguen cayendo en picado y en la Puerta del Sol saben que o meten ya la tijera o esa medallita de ser la región locomotora de España será cada día más mate si cabe. Ya nos hemos situado en 2 de los asuntos que enseguida vamos a abordar en nuestro tiempo de análisis, pero antes de continuar adelante y antes de abrir ese tiempo, queremos repasar el resto de cuestiones de este jueves en Madrid. Elena Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues empezamos hablando de las subidas del transporte, porque quedaba por subir el precio del billete sencillo, ese que se encarecerá cuando se pase de 5 estaciones de metro. Bueno, pues la fecha de la subida estaba prevista para mañana, pero se retrasa. Dicen desde la Consejería de Transportes que las máquinas no están aún preparadas y que se prevé que suba el precio del billete para la semana del 11 de junio. En una hora precisamente está prevista una protesta de Paremos el Tarifazo frente a las oficinas de Metro en Vallecas. Otro asunto: ha terminado hace unos minutos la reunión que ha mantenido la delegación del Gobierno con las brigadas vecinales que documentan las redadas. La reunión no ha sido exactamente con la delegada, sino que les ha recibido el subdelegado, y a su término, pesimismo entre esas brigadas porque consideran que no se les ha garantizado que terminen las redadas selectivas pese a la circular del Ministerio del Interior que las prohíbe. De hecho, dicen que desde este colectivo que desde primeros de marzo se han producido 260 identificaciones. Más recortes: el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares se queda sin 200 camas y van a ir a la calle 90 trabajadores eventuales. La dirección del hospital niega que se haya cerrado ninguna planta y los sindicatos añaden además que habrá problemas de atención porque hay que recolocar a parte del personal en áreas en las que no tienen experiencia. María Jesús Bezanilla es portavoz del SATSE.
Ahora cogen y tú estás en una planta de medicina interna y te van a trasladar a una planta de cirugía. Evidentemente los cuidados básicos siguen siendo los mismos, pero hay muchas cosas especiales que se tienen que conocer.
Después de más de 600 días acampados, han levantado el campamento. Los cooperativistas de La Tenería, una finca en Moraleja de en Medio, compraron el terreno hace 10 años, pero nunca pudieron construir su casa porque el gobierno regional no aprobó el plan urbanístico del ayuntamiento. Ahora han dejado esa protesta porque dicen que se les han agotado las fuerzas. Carmelo Pradas es uno de los cooperativistas.
Pensábamos que nos podían dar alguna solución. Ya no, moralmente no aguantábamos más, solo pues que vamos a intentar luchar por otro lado y vamos a ver qué es lo que, hasta dónde llegamos. Nosotros somos los que vamos a pagar la ineficacia y la falta de comunicación entre estas dos administraciones, siendo el mismo signo político.
Y hoy es el Día Mundial contra el Tabaco y el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo ha insistido en la lucha contra el humo y en esas También le ha caído una crítica a Esperanza Aguirre por querer modificar la ley antitabaco para los casinos de Adelson.
La Comunidad de Madrid ha hecho esta petición. Nosotros estamos argumentando que no tiene ni pies ni cabeza, con todos mis respetos a la Comunidad de Madrid. Nosotros aquí defendemos la salud, no defendemos nada más. Y hay gente que está defendiendo un interés económico que es muy, muy loable, pero siempre que no afecte a la salud de la población.
Área de servicio, vamos a ver cómo viene el tiempo y cómo andan las carreteras ahora mismo. Vamos en primer lugar a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Nos lo va a contar Florenci Rey. Florenci, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues sí, habrá un cambio, como venimos anunciando, de las condiciones meteorológicas durante el fin de semana. Entre el sábado y el domingo, sobre todo en las tardes de ambos días, es muy probable la llegada de chubascos tormentosos al sistema central y dispersos, nubosidad variable en el resto de la Comunidad de Madrid. Pero de momento, lo que nos toca para las próximas 24 horas es, eso seguro, un aumento de la nubosidad asociado a ese cambio de tiempo que esperamos para el fin de semana, y temperaturas todavía bochornosas. Las mínimas en el centro de la ciudad estarán por encima de los 17-18 grados y las máximas a primera hora de la tarde, como hoy, superarán los 32 o 33 en prácticamente toda la comunidad. El fin de semana se traducirá en temperaturas más frescas, con valores máximos ya por debajo de los 30 grados y posibilidad, como te decía, de chubascos en cualquier punto de la región, pero sobre todo en el norte, en el sistema central.
Flash muy rápido con la situación, la información en el centro y en la M30. Pantallas, Margarita Pérez, hola.
Lo más destacable en la M30, una incidencia que hasta ahora estrecha la calzada a la altura de San Pol de Mar en sentido sur.
7:17, pausa, 2 minutos y abrimos el tiempo de análisis.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Si has decidido casarte, ven a la finca Hotel Comendador, en Carranque. Bonitos jardines donde celebrar la ceremonia civil, amplios y luminosos salones, una cuidada gastronomía, parking privado, discoteca y suite nupcial para celebrar la boda de tus sueños. Finca Hotel Comendador, en Carranque. Reserva fecha ahora y aprovéchate de nuestra gran oferta de primavera. Infórmate en el 925 52 95 66 o en fincacomendador.com.
¿Quieres dar a conocer tu negocio? Ser Emprendedores, un espacio de Ser Madrid Sur para ayudar a la pequeña y mediana empresa.
Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar en el 91 697 7286 o a través de la web sermadridsur.com.
Gracias a vosotros por esta iniciativa que es muy buena y hace falta.
¿Y tú? ¿Eres emprendedor? Llámanos 91 697 7286.
Este año puedes irte de vacaciones al Caribe gratis con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Cuéntanos una anécdota de unas vacaciones en el 91-605-0406 o a través del correo vacaciones@sermadridsur.com. Recomiéndanos un destino vía Twitter con la etiqueta Vacaciones Ser Madrid Sur o comparte una foto de uno de tus viajes en nuestro Facebook. Podrás llevarte gratis unas vacaciones 9 días, 7 noches en el Caribe en un hotel de lujo en régimen de todo incluido con vuelos, traslados. Este año las mejores vacaciones con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Más información en sermadridsur.com. Patrocinan Hotel Comendador en Carranque, Hipódromo de la Zarzuela, Restaurante Asador Los Fogones de Parla.
La cadena Ser en la zona sur de Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Esta noche, Fernando Alonso en El Larguero. José Ramón de la Morena entrevista al piloto español líder del campeonato del mundo de Fórmula 1. El Larguero, cada noche a las 12, las 11 en Canarias. Cadena Ser, la banda sonora del deporte.
Toda la información de Madrid en radiomadrid.es.
Son las 7 de la tarde y 20 minutos. Pedro Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Chayín, hola, buenas tardes. Te hemos cambiado las parejas de baile hoy.
Sí, sí, encantado.
Pero bien, ¿no?
Sí, sí.
Está además con nosotros Moncho Alpuente. Moncho, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal esa muñeca? ¿Cómo va?
Bien, bien, vamos, ya va mejor.
Hay que ejercitarse mucho para pasarse la tarde en la Feria del Libro, ¿no?
No, desgraciadamente no. ha habido años mejores, ¿sabes? No, además no firmé la feria, firmé en la presentación en la librería. Uh-huh. Y bueno, firmé 50, que no está mal.
¿Y vas a ir a la feria o no?
No, este año no, no, porque la editorial mía no lleva caseta, por lo cual pues no.
Luego le vamos a preguntar, si queréis, a Moncho sobre su última novela, sobre ese maldito enredo, que está muy bien y que además se podría situar tranquilamente en los tiempos actuales, ¿verdad?
Ahí sí, en los tiempos actuales y en la puerta de esta casa.
Bueno, sí, sí, eso... cuidado, no lo dice por la corrupción, lo dice por la situación.
Lo digo por la Gran Vía,
que nadie vaya en momento. En fin, ya están los malos mal pensados por ahí tomando nota, seguro. A ver, que vamos a abrir línea con la sede de la delegación del gobierno en Madrid. Ya hemos escuchado en la portada el testimonio del fotógrafo, del compañero de Madrid Diario, que ha sido agredido por la policía esta mañana durante la manifestación de los mineros, una manifestación que ha acabado en bronca, en carga, con varias personas heridas, con dos agentes de la policía con heridas de diferente consideración. Le íbamos a preguntar a la delegada del gobierno esta tarde, pero no hemos tenido la oportunidad. En cualquier caso, sí tenemos la versión oficial de la delegación de los hechos que se han producido, y también tenemos pues el contenido de esa reunión que ha mantenido esta tarde Cristina Cifuentes con las brigadas ciudadanas que se dedican a la identificación de esas acciones ahora por fin reconocidas de identificación ilegal de esas redadas de inmigrantes que se llevan a cabo en muchas calles de Madrid. Javier Bañuelos, cuéntanos primero lo de esta mañana, si es que hay algo que contar como reacción a lo que ha ocurrido esta mañana allí en el entorno del Paseo de la Castellana. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Bueno, pues sí, tenemos algún detalle más que aportar y que ampliar, porque aquí en la delegación de gobierno, bueno, se mantiene, ¿no?, que la policía ha tenido que intervenir esta mañana para normalizar, nos dicen, una situación extremadamente violenta a cargo, dicen, de un grupo de manifestantes muy agresivos que han lanzado varias piedras, tuercas, botellas y petardos, según ha documentado la propia policía. Una actuación que ha dejado, como decías, un amplio balance de heridos. La delegación actualiza ahora mismo las cifras hasta el último momento. Hablan de 8 policías heridos, 3 hospitalizados y uno de ellos con una nariz rota. También recuerdan que ha habido 2 manifestantes heridos y, por último, esos 2 compañeros de la prensa que mencionabas, un cámara de Antena 3 que ha sido golpeado levemente por un furgón policial mientras maniobraba en plena manifestación, y por último este fotógrafo de Madrid Diario que ha sido también golpeado por varios agentes y que ha recibido las marcas que se han podido recoger en esa fotografía que han difundido desde Madrid Diario. También es cierto que Delegación de Gobierno, por un lado, ha condenado la actitud violenta de algunos manifestantes, así se lo ha trasladado a los sindicatos que convocaban la manifestación de esta mañana, y en segundo lugar, también fuentes de la delegación nos han transmitido lamentar el incidente en el que se han visto envueltos estos dos compañeros y en concreto este fotógrafo de Madrid Diario.
Con el que hemos hablado, como digo, hace unos minutos aquí en la ventana de Madrid. Javier, sobre la reunión con las brigadas vecinales. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha dado de sí este encuentro?
Bueno, pues ha sido una reunión que ha durado algo más de una hora, una reunión poco fructífera, al menos según una de las partes, porque los propios brigadistas vecinales han salido muy decepcionados con el encuentro que ha mantenido con el subdelegado del gobierno, en el que, en fin, no han conseguido, dicen, que les garantizase el final de las redadas a inmigrantes. Una acción que, insistimos, delegación de gobierno sigue negando que se esté produciendo, en contra, eso sí, de lo documentado por estos brigadistas vecinales. A la salida del encuentro hemos hablado con una de estas personas que se ha reunido con miembros de la delegación, se llama Natalia.
Nosotros hemos documentado, hemos recibido avisos entre el 9 de marzo, que son las primeras declaraciones de la delegada de gobierno diciendo que va a ordenar el cese inmediato de las redadas, hasta el 29 de mayo, 260 avisos por violencia racial. Pero es que desde la publicación de la circular del 21 de mayo al 29 de mayo, es decir, en 8 días, hemos tenido 41 avisos.
Recordemos que hacía referencia a esa circular de la Dirección General de la Policía en la que expresamente se prohibía cualquier tipo de identificación a personas por su raza. En fin, estos brigadistas mantienen que pese a la existencia de esa circular, pues las redadas se siguen produciendo, y por eso ante esta realidad los brigadistas dicen que seguirán dispuestos a rastrear calle tras calle para seguir denunciando estas prácticas que a su entender siguen pensando son ilegales.
Bueno, pues eso ha dado de sí ese encuentro entre los brigadistas y el subdelegado del gobierno. Javier Bañuelos, muchas gracias y un saludo.
A ti un saludo.
Oye, si queréis arrancamos por el testimonio del fotógrafo, de Juan Luis, el fotógrafo de Madrid Diario, y por lo que ha ocurrido en la calle. Os pido una reflexión breve, pero bueno, la verdad es que el relato que hace él es un relato bastante sensato. Lo digo porque cuando yo, por ejemplo, le he preguntado si había visto las pelotas de goma, él no ha ido más allá, no las ha visto y punto pelota, es decir, ahí lo ha dejado, ¿no? Y luego, a pesar de ser una persona a la que le han zurrado, y le han zurrado bien además, porque se puede ver en las fotografías que el propio Madrid Diario tiene en su web ahora mismo, esta persona, digamos, que ha seguido manteniendo manteniendo el relato bastante objetivo de los hechos que han ocurrido, y además que se asemejan, quizá no sean tan graves las consecuencias en otros casos, pero se asemejan bastante a los finales de muchas manifestaciones, ¿no? Que se produce entre manifestantes y policía una situación de tensión, de nervios, entre la cola de la manifestación y la policía, que trata de que eso no se vaya de las manos, y al final la tenemos liada, ¿no? En este caso, además, el propio periodista reconoce que la situación era de mucha tensión y que durante toda la manifestación, Chollín, se estaban tirando objetos, se estaban tirando petardos incluso contra la propia fachada del Ministerio de Industria.
Claro, es que ahora, con esta manifestación en concreto, quizá pues se vea un poquito más por aquello de que ha sido un periodista o un fotógrafo de un medio de comunicación el que ha terminado por ser agredido, pero tampoco tenemos que ser inocentes. Hay que saber que eso es lo que ocurre normalmente en las manifestaciones, ¿no? Y que la policía, los antidisturbios, lamentablemente están para eso. Es decir, terminan golpeando, van con sus porras precisamente para eso, y uno de los motivos que yo entiendo que tienen es precisamente que con esos golpes asegurarse de que haya una parte de la gente que se manifiesta y que se lo piense y se quede en su casa y no vuelva, ¿no? Yo creo que todo está perfectamente pensado y que ahí no hay ninguna novedad.
Hombre, yo creo que hay dos cosas importantes. Por un lado, está la posible, provocación, si es que ha existido, porque eso todavía está por aclararse. Por un lado sí, por otro lado no. El propio Juan Luis dice que no, él no ha visto pelotas de goma por ningún sitio, pero lo que sí ha visto es palos, porque darle han dado a gusto. Siempre al que te encuentras de cara es al periodista. Es que la gente corre, la gente que está en la manifestación y que provoca sale corriendo. Al final se libran del porrazo. Los periodistas siempre tienen que estar en algún sitio donde la policía tiene acceso a ellos. Y la policía tiene que tener claro que una cosa son los medios de comunicación y otra los provocadores. Los provocadores que no son los manifestantes. Si hay algún provocador, efectivamente, pues que repriman, que le quiten, que le dejen, que le detengan y que se le lleven a la comisaría. Sí, está clarísimo. Uh-huh. Eso está clarísimo. La ley hay que cumplirla. Pero, hombre, que siempre sean los periodistas los que pagamos el pato. Siempre. Además, es que siempre sale alguno tocado. De mayor o de menor importancia.
Los periodistas son los que pasan por allí. Lo que suele ocurrir, lo contaba muy bien Juan Luis, lo decía muy bien, que es que les persiguen. O sea, una cosa es que haya una policía conteniendo para que no invadan el Ministerio de Industria y no lo quemen. Bien, pues hay un cordón policial alrededor de... Son mineros, no son jovencitos estudiantes, son mineros con una situación laboral tremendamente conflictiva. Las manifestaciones, tanto de la minería como de las grandes fábricas, etcétera, las hemos visto mil veces en televisión y en otros sitios, son bastante más violentas que ese tipo de manifestaciones. Probablemente hayan sorprendido a unos antidisturbios acostumbrados a poder pegar porrazos a su gusto a manifestantes indefensos. Esta vez los manifestantes, por lo que se puede ver, no eran tan indefensos. Entonces se han enfrentado con ellos cuando iban a la desbandada ya. Y claro, a la desbandada nunca se pilla a un profesional de las manifestaciones que sabe perfectamente cuándo tiene que lanzar el petardo, cuándo tiene que salir corriendo. Al pobre desgraciado que pasaba por allí, al manifestante pacífico, al fotógrafo de prensa o a la ancianita que está cruzando la calle, le pueden venir de todas dadas, porque además en esos momentos no miran.
Pero hay que saber distinguir.
No, por supuesto.
A la policía hay que exigirle.
Es que los policías son profesionales, los manifestantes no.
Claro.
O sea, manifestantes
también los hay. Bueno, hay provocadores.
Pero me refiero, son profesionales, tienen que estar precisamente para solucionar ese tipo de problemas y no para crear ese tipo de problemas, que es lo que suelen hacer. En las manifestaciones, en las últimas concentraciones de la Puerta del Sol, cuando había 400 y ya no había, a ser posible, ni periodistas y no había tanta gente, entonces era cuando se repartía. Antes, cuando estaba en lo más álgido de la manifestación o de la concentración, aunque hubiera sobrepasado el horario, nadie se atrevía a...
Fíjate que yo no creo que sean comparables las imágenes de los desalojos de Sol de estos últimos días, del 15M, coincidiendo con el primer aniversario del 15M, con lo que hemos visto esta mañana. Es cierto que también el perfil del manifestante es muy, muy, muy diferente, y los compañeros periodistas de aquí de la casa, por ejemplo, que tienen más recorrido profesional, más historia y sobre todo más callo, recordaban hoy, por ejemplo, las manifestaciones de la minería en los años 80, que eran de drogadura, ¿eh?
Sí,
duras.
Es que los mineros lo son.
Mira, uno de los que tiene callo además es Javier Torres. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas.
Que no viene a hablar de ese asunto, bueno, pero él no, recuerda, no, bueno, sé, seguro bueno, que recuerda alguno.
Caían de la naval, de la minería, bueno, o sea, por la todas partes. Era impresionante, bueno, impresionante.
Javier Torres esta mañana ha tenido, no sé si el gusto o el honor, pero bueno, ha tenido que ir a cubrir la rueda de prensa de Ignacio González.
Ahí sí que han caído golpes, pero de
placer.
Puerta del Sol. En principio, después de uno y dos retrasos, creíamos todos que este jueves la Comunidad de Madrid iba a presentar por fin la modificación de las cuentas, los presupuestos revisados para este año 2012. Llegó allí Javier Torres, vio dos sillas y dijo, bueno, ya está, aquí va a salir el señor vicepresidente regional y le acompañará el consejero de Economía. A pocos minutos de arrancar esa rueda de prensa se llevan una de las sillas. La rueda de prensa arranca con hora y media de retraso respecto al horario previsto en cualquiera de las comparecencias habituales de cada jueves. Y al final, la noticia, el gran titular que le hemos arrancado a Ignacio González hoy, es que, Javier, no tenemos cuentas porque perfilando y se siguen ajustando, ¿no? Lo que pasa es que, claro, a partir de ahí se ha empezado a abrir una especie de debate sobre si no hay acuerdo o si existen o no discrepancias en el seno de la Comunidad de Madrid para alcanzar ese acuerdo y meter la tijera en las partidas adecuadas.
Bueno, es difícil decir a ciencia cierta que existen discrepancias o diferentes ideas, no vamos a llamar discrepancias, diferentes ideas sobre los recortes, porque evidentemente esto te lo puede negar el gobierno regional y no hay manera de comprobarlo más allá de lo que te puedan comentar algunas personas. Sí parece que existen dos ideas, una que es la de, bueno, a los empleados públicos a lo mejor no hay que tocarlos, quizá pensando en que un paso de estas características podría incendiar un poco la calle, y bueno, tampoco se quiere dar una imagen de una conflictividad mayor, y por otra parte está la gente que piensa que evidentemente que hay que recortar el sueldo, porque una de las ideas que Esperanza Aguirre, le habréis oído mil veces decirlo, que sostiene es que subir impuestos ni en broma. Podría volver a poner el impuesto de actividades económicas, podría volver a poner el impuesto del patrimonio, bueno, pero parece...
Entraría en clara contradicción con su discurso, claro.
Sí, aunque bueno, siempre
no
se puede
la
hacer,
primera contradicción que habremos vivido en estos, claro, últimos meses.
Bueno, se pueden hablar de tasas nuevas. Estoy pensando, por ejemplo, en una que no existe en Madrid. Os vais a reír.
Calla, no,
pero, por ejemplo, la tasa de recogida de setas, que no existe.
Bueno, fastidioso.
Pero bueno, se pueden poner, no, porque tasas, sí puede haber un aumento de tasas. El problema sigue siendo los funcionarios públicos, yo creo que esencialmente eso, y ha dicho que no hay presupuestos, los están perfilando, no ha dicho cuánto va a ser el recorte, porque todavía no van a decir los recortes hasta que no digan, no va a decir la cantidad de recorte hasta que no sepa dónde va a recortar, y lo que sí ha negado tajantemente es que haya diferencias en el seno del gobierno.
El gobierno no se tiene que poner de acuerdo. El gobierno tiene que aprobar una serie de medidas y las aprobará cuando considere que estén perfectamente elaboradas. En segundo lugar, no es una cuestión de discrepancias. Aquí no hay una cuestión de discrepancias. Aquí hay una obligación que tenemos el gobierno, la Comunidad de Madrid, de ajustarnos a un objetivo de déficit. Y por lo tanto no es un problema de acuerdo o desacuerdo o discrepancia. No, es que tenemos que conseguir el objetivo de déficit que se nos ha impuesto del 1,5.
Lo que sí es cierto es que en reuniones discretas que ha mantenido el gobierno regional con representantes sindicales en las dos últimas semanas, el gobierno Aguirre les ha trasladado la idea de que ante una situación que califica como límite, considera la posibilidad de recortar plantilla o bajar los sueldos a los empleados. Esto evidentemente no gusta a los sindicatos, que aseguran que no están dispuestos a negociar ninguna de las dos alternativas que les ha ofrecido, y además amenazan con movilizaciones en caso de imponerse alguna de esas.
En definitiva, los sindicatos de momento no quieren pasar por ese aro, por ese planteamiento que les hace la Comunidad de Madrid. Bueno, sumamos a la información el análisis de nuestro profesor Antonio Miguel Carmona. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues aquí estamos, como siempre que le llamamos, con cuestiones económicas. Se puede imaginar que no es por una buena causa, es decir, siempre hay algún motivo de preocupación en esta mesa de debate de la ventana. A ver, profesor Carmona, ¿cómo cabe interpretar esto que algunos han llamado ya el presupuestus interruptus de Esperanza Aguirre?
Bueno, cabe pensar que usted alguna vez ha pagado la multa de una tercera persona que usted ni conoce, o le han echado a usted la culpa de algo que no ha cometido. Esa sensación extraña que tienen a veces los ciudadanos, alguna vez nos ha pasado. Pues al final nosotros vamos a tener que pagar porque no han dicho la verdad con el déficit público. Dijeron 2.000 millones de euros, pues era mentira. Eran 4.000 millones. No es un 10% más, ni un 20, es el doble. Pagaremos además porque no saben gestionar y porque la deuda en el 2012 va a ser de 20.000 millones de euros. O sea, también no nos han dicho la verdad en esto. Y pagaremos porque además nos han falseado, incluso se ha podido hasta cometer un delito, ocultando facturas. Como muy bien dijeron, dos fuentes. Una fue la cadena SER usted mismo, uh-huh, las mostró en su programa, y otro fue el Grupo Parlamentario Socialista, otras distintas, incluso Javier Torres y otros periodistas, que han hablado de facturas ocultas por parte del Consejo de Gobierno. Motivo por el cual, como mintieron, como le dijeron la verdad, pues ahora tienen que recortar. Y por no pagar facturas, tienen que recortar en colegios, tienen que recortar en sanidad, tienen que recortar en derechos de los ciudadanos. Esto es lo que va a ocurrir lamentablemente, don Javier.
Bueno, está claro que hay que recortar, de acuerdo, se asume y se padece sobre todo. Pero, ¿qué puede estar pasando en el seno del gobierno regional para que no haya un acuerdo? Es decir, para que la semana pasada lo den prácticamente por hecho, que vamos a tener las cuentas, que esta semana todos demos por hecho que las vamos a tener ya definitivamente, porque vale, una semana de retraso pues se puede admitir, pero que tampoco estén listas. ¿Qué es lo que puede estar pasando dentro?
Pues mire, primero mintieron con el déficit público. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Yo creo que incluso ellos. Segundo, le han propuesto, y ese documento lo tienen ustedes, porque yo lo he hablado con Javier Torres, le han propuesto un recorte de Cristóbal Montoro de 653 millones de euros en lo que queda de 2012. Uh-huh. Por lo tanto, lo que nos van a presentar van a ser 653 millones de euros menos. Bien, en el documento que presenta Cristóbal Montoro, que tengo yo delante mío en estos momentos, dicen reducción del número de altos cargos. Cero. Ahora, eso sí, dicen, supresión de la mejora de incapacidad temporal para los trabajadores, quieren recortar 26 millones de euros. Eliminación de la mejora de incapacidad temporal u otras cuestiones, por ejemplo, ahorrar en universidades. ¿Y a qué llamamos ahorrar en universidades? ¿Qué es eso, no? Fíjense cómo lo dicen. Aproximación de los precios públicos, de los servicios académicos, de las universidades públicas al coste efectivo de los mismos. Vamos, subir las tasas, ¿no?
Sí.
Bien, se entiende. Bueno, quieren 175 millones de euros. Entonces, 175 millones de euros van a costarle del bolsillo de los chavales, de los estudiantes universitarios, de las universidades públicas, 175 millones de euros. ¿Por qué? Porque han gestionado mal. La pregunta es, ¿es para que dimita o no el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid? Evidentemente sí, ¿no? Es decir, si yo fuera consejero de Economía y Hacienda, yo me escondería, ¿no? Sí. ¿Y ahora cuál es la tensión que se produce en el Consejo de Gobierno? Pues no me quites a mí. Es decir, cada uno pues está
para casa, claro. Comentaba antes nuestro compañero Javier Torres que es previsible o se puede prever una subida de tasas, ¿no? Es decir, una mayor presión fiscal cuando va en contra totalmente del discurso que siempre ha mantenido Esperanza Aguirre. No sé si habrá una tasa para la recogida de setas, como decía Javier Torres, pero es previsible que esto ocurra, que nos aprieten por ahí, por las tasas, por los impuestos.
Hombre, mire, lo que le presentan a don Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y ex compañero mío en la universidad, dice, aproximación de los precios públicos a los servicios académicos de las universidades al coste efectivo de los mismos, 175 millones de euros. No es que sea previsible, es que es lo que le han prometido a Cristóbal Montoro. Eso le han prometido. Lo de las setas, pues mire, no es una broma lo que dice el señor Torres. Uh-huh. No es ninguna broma. El propio Cristóbal Montoro dijo, oiga, no tiene por qué ser solo subida del IVA, puede ser también impuestos sobre el medio ambiente, por ejemplo, las setas. Es decir, eso lo ha dicho el propio ministro de Economía y Hacienda. Fíjese, la descoordinación en el Consejo de Ministros y la descoordinación en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid es tan brutal. Es decir, han hecho tan mal las cuentas, han mentido tanto, se les han escapado. No, ojo, que no engañen a nadie, que dicen, no, es porque calculamos mal los ingresos. No. Esos son 500 millones de euros. De los otros 2.000, hasta llegar a 2.000, 1.500 millones de euros son facturas ocultas. Es decir, facturas que han ocultado, no solamente no pagado, sino que han ocultado y que en parte la cadena SER denunció.
Señor Carmona, lo de las setas no lo digo porque se me haya ocurrido que me he levantado gracioso esta mañana. Se lo quiero dejar claro. Señor Carmona, usted está dentro del Partido Socialista, es diputado de la Asamblea. Le voy a hacer dos preguntas muy concretas. ¿El Partido Socialista es partidario de volver a poner el impuesto de actividades económicas? ¿El Partido Socialista es partidario, por ejemplo, de recuperar, por ejemplo, el impuesto de patrimonio que hace tiempo se quitó?
Vamos a ver, el Partido Socialista es partidario de no mentir. El Partido Socialista es partidario de si tenemos que ahorrar gastos, ahorrar en aquello que no afecta al desenvolvimiento económico
futuro. Señor Carmona, sí, eso lo sabemos, pero a lo que vamos.
Sí, por favor, responda.
¿Impuesto de patrimonio? No, es que el Partido Socialista es una cosa mucho mayor de lo que usted me pregunta, pero impuesto de patrimonio. El Partido Socialista es partidario de que no paguen el impuesto de patrimonio los trabajadores, las rentas bajas y las rentas medias. De eso soy partidario. Es decir, si usted hace el cálculo, a lo mejor usted tenía que haber pagado el impuesto de patrimonio. Yo soy partidario de que una persona que cobra 2.000 euros o 1.000 euros al mes no paga el impuesto de patrimonio. Y ese impuesto de patrimonio se había convertido convertido de esa forma en un impuesto que gravaba a las rentas medias, incluso a los ahorradores de renta baja. Por lo tanto, ese impuesto de patrimonio había que haberlo erradicado y se erradicó. Ahora, otro impuesto de patrimonio que grave las propiedades de las rentas altas, mire cómo se lo digo, sí. Ese y sí. Ahora, el impuesto de patrimonio anterior, si usted se refiere al anterior, ese que tenía que pagar pues un trabajador, un obrero o un trabajador asalariado que tuviera que ahorrara y para comprarse un segundo apartamento en Marbella o donde fuere para su hija, pues hombre, ese no. Porque vamos a grabar al ahorrador. Ese es el que nosotros quitamos.
¿Y le sorprendería que lo recuperara Esperanza Aguirre?
Hombre, el mismo no. Es decir, si es el mismo, fíjese, una persona que gana 1.500 euros y que esos 1.500 euros ahorra 1.000 para comprarle un piso a su hija, se tiene que pagar impuesto de patrimonio. Manda narices. Ese hay que quitarlo, por supuesto. No hay ninguna duda. Ahora, una persona con un patrimonio de 40 millones de euros en la Comunidad de Madrid en inmuebles tiene que pagar un impuesto de patrimonio o impuesto de grandes propiedades, por supuesto que sí. Por lo tanto, me he enrollado un poco, pero necesitaba que la pregunta hábil e inteligente de Javier Torres contestar con propiedad, ¿no?
hecha desde luego con toda la mala duda,
¿no?
Del
que
mundo.
No quiero rehusar, había algo de setas también.
Antonio Miguel Carmona, como siempre, un placer haber compartido estos minutos de enseñanza económica en la radio política también. Un saludo.
El placer es para mí. Un abrazo para todos.
Venga, hasta luego, profesor. Bueno, Javier Torres, gracias.
Me voy a buscar setas.
Sí, no, ya, bueno, mala época, ¿eh? Mala
no,
época.
No, la primavera no es mala época para las setas.
Pero mejor en octubre, ¿no? En octubre no es mejor.
No, el otoño es muy bueno para las setas, pero la gente tiene... Fíjate, ahora van a ir más y les van a cobrar. En primavera también hay muchísimas setas y es una buena temporada de setas, la primavera y el otoño.
Setas al margen, que hoy ha sido un día duro no solo por los números, ha sido un día duro también para los fumadores que han comenzado a dejar de fumar. ¿Aquí tenemos fumadores o no? ¿Soy fumador? ¿Es alguno de los tres? Pedro, ¿no? ¿Lo dejaste en algún momento?
Yo fumo, sí, lo dejé, pero hace muchos años. Lo dejé hace más de 25. Yo algunas veces, como yo soy muy futbolero, pues el purito en el fútbol, pero vamos, solo en el fútbol y sin tragar humo ni nada y nada. Y ocasional.
Chayín, venga, confiesa.
Cero.
Eso no vale.
Chayín es de los del club de Casal.
Digo que gran profesor, buen economista y mejor orador, ¿eh?
¿Quién? ¿Carmona?
Carmona.
Bueno, si vamos, dirige los discursos.
Pero ya sabemos exactamente lo que piensa de los impuestos. Sí, ¿eh? Lo que pasa es que no lo ha dicho exactamente por eso.
Se escapa bien, se escabulle bien. Bueno, perfiles de fumadores. Fumadores madrileños que sufren, enferman y desgraciadamente mueren como los demás. El reportaje lo ha elaborado Toñi Fernández.
Cumple rigurosamente con las estadísticas. Fer también empezó a fumar con 14 años.
De niño crees que eso es un símbolo de adulto. Parece que cuando te enciendes un cigarro has crecido 5 años de golpe.
Y 18 años más tarde sigue fumando. En humo se evaporan sueldos enteros, viajes, cenas y algo de ropa. Todo ese dinero ingresa directamente en sus pulmones.
Que son mucho dinero al mes y mucho dinero al año. Una pareja puede rondar los 3.000 euros perfectamente al año.
Las campañas no calan en su conciencia, ni las oficiales ni las familiares. Los que superan el paquete diario se confiesan impermeables a casi todo.
Si hay algún niño pequeño, son los primeros que te dicen, pero ¿no has leído el paquete? No entienden cómo es consumir algo que pone en el paquete directamente, fumar mata.
Y a veces, justo ahí, se abre la brecha por la que se cuela la adicción con el propósito de no volver jamás.
Los que han abandonado el tabaco y lo han hecho de una manera más eficaz, ha sido diciendo, dejo de fumar. Pero dejo de fumar, ¿cuántos cigarros me quedan en el paquete? 7. Lo arrugo, lo tiro, se acabó el tabaco. En mi vida ya me he fumado lo que me tenía que fumar. Creo que esa es la decisión.
El Día Mundial contra el Tabaco, un buen día, por ejemplo, para dejar de fumar.
Oye, perdona, que está muy divertido que hayan puesto el Día del Tabaco, hayan puesto a Tom Waits, que tiene una voz de fumador y de alcohólico de toda la vida, pero vamos.
La banda sonora de Smoke. 7:44, pausa, 2 minutos, y a la vuelta vamos a llevarles a una protesta, a otra protesta, la enésima del día, esta contra el tarifazo.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Cadena Ser.
Gente es tu periódico, un periódico joven, actual, que te permite estar perfectamente informado de la actualidad de tu ciudad. Noticias deportivas, culturales, actualidad, servicios, en definitiva, la información que más te interesa. Gente, tu periódico gratuito. Recoge tu ejemplar cada viernes en tu punto habitual de distribución.
Recibe gratis todas las mañanas la información más relevante de la zona sur en tu correo electrónico.
Suscríbete a nuestro newsletter en sermadridsur.com.
Tú y Ser Madrid Sur. Escucha con nosotros la vida.
Ser Madrid Sur y La Maquineta te invitan cada semana a los mejores musicales para toda la familia en el Teatro Fígaro. La Bella Durmiente todos los sábados a las 4 de la tarde y Alicia en el País de las Maravillas todos los domingos a las 12. Visita la web sermadridsur.com y descubre cómo participar. Es gratis.
Cadena Ser Madrid Sur te propone escribir sobre mundos medievales, orcos, hechizos y batallas. Queremos que te unas a nosotros en el homenaje a una de las grandes sagas de literatura fantástica. 75 años del Hobbit. Octavo certamen literario de Ser Madrid Sur. Ser épicos. Historias de elfos y dragones.
Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. NH Hoteles, el Leganés habitación desde 39 euros. Tiendaaira.com, juguetos, el país de siempre jugar en Fuenlabrada, Leganés y Arroyomolinos. Y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Griñón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Valdemoro. Organiza Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Infórmate de cómo participar en sermadridsur.com.
Comienza la aventura. ¿Nos acompañas?
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
7:46. Aunque ustedes no lo crean, aquí en estos dos minutos de publicidad ha habido otro debate paralelo encendido, además sobre el tabaco. Ya me dan ganas hasta de
sacar. Todos los tabacos han encendido.
Pero
debates.
Sí, claro. Porque habéis encendido, pero que os habéis encendido un purazo, vamos, porque bueno, estábamos hablando de si hay que derogar o no, si hay que tocar o no, modificar o no la ley del tabaco. Moncho decía, si hay que tocarla un poco en algunos aspectos. ¿Te veo un poco aguirrista en este tema o no?
Bueno, las pocas cosas que coincidimos y probablemente ni por los mismos motivos ni por las mismas ideas. Yo sí estoy, en ese tema estoy más a favor de la libertad. Pienso que tiene que haber sitios donde se pueda fumar, que la gente es libre de entrar en un bar donde se fume, donde no se fume, o un restaurante que fume, no se fume. Yo no creo que perjudique a nadie. Y a un adulto que entre en un local donde se fuma, pues ya sabe perfectamente los riesgos que corre, son asumibles, y además con un producto legal, lo cual es verdaderamente...
Es que además estorba muchísimo en la ley
todo el mundo en la calle.
Que prohíbe fumar absolutamente en todos los sitios. Porque un grupo de amigos, siempre hay alguno que fuma y otros que no fuman. Si se queda para cenar y para hablar después en un pub, que no... Yo pues no fumo, ¿eh? Pues yo no fumo, pero... Yo creo que, por ejemplo, cuando hablamos de los... por ejemplo, la ley anterior, ¿no? Antes de que se llevara a cabo la última modificación, los espacios reservados para el tabaco. A ver, al final ahí, aunque ese espacio esté reservado para personas que fuman, está sirviendo una persona, está trabajando, en definitiva, una persona que puede fumar o puede no fumar.
Que contraten a un fumador, no. Es discriminación positiva, ¿por qué no?
Bueno, no, porque aunque fumes...
Y el día que deje de fumar, le echan, claro.
No, porque incluso aunque tú fumes, el tabaco de los demás, el humo de los tabacos de los demás, en el hecho de si tú tienes que estar trabajando 8 horas al día, sí, te hace mal igualmente.
Pero tú eliges entrar en ese...
No, y tú eliges si te aguantas fumar la media hora para hablar con tus amigos o no. Quiero decir, aquí nadie le está poniendo a nadie ninguna cadena.
¿Cómo
o
que sea, no? Pero no. A mí estar con 7 grados bajo cero fumando en la calle, claro. Luego,
bueno, pero pues no salgas a la calle y no coges frío.
No salgas a la calle y no cojas frío, no entres en los bares.
Esas terracitas de diciembre son maravillosas, ¿eh? Ahora, ¿eh?
Sí, no, pero me encanta. Sí. Yo, siendo egoísta, tengo que decir que con esta ley soy mucho más feliz en general. Pues sí, y me encanta hacer un concierto y estar en primera fila y que nadie te esté echando el humo en la cara, que luego siempre...
Pues que eso se tiene que notar mucho, ¿verdad?
No, ni te imaginas.
Todos los músicos de jazz de la historia que han cantado y han tocado de maravilla y han tenido que echarle pulmones...
El cigarro
lo han hecho, y lo han hecho en locales absolutamente infectados de humo. Totalmente, sí, de humo. Y no ha pasado nada. O sea, han cantado de maravilla, se han muerto a los 70, a los 80 años, fumando o no fumando.
A los 50 o a los 30, bueno, sí, claro, la gente se muere.
Yo en esto voy con Chile, lo siento.
No, yo me parece...
El problema no es de morirse, el problema es de libertad.
No, vamos a decir otra cosa. Mira, cuando se empezó a fumar, en todos sitios lo que había era salones de fumadores. Tú ibas en un tren y había un vagón fumador, unas mesetas, estaba muy bien puesto. En las casas particulares grandes había una habitación para fumar, donde solamente iban los que fumaban. La gente que no fumaba se quedaba al otro lado y tenían las cervezas ahí. En los restaurantes había salones para fumadores, no al revés. Salones para fumadores. No, joder, que el camarero que entra en el salón de fumadores...
No, que entra, no, que trabaja.
No, pero todos los días. Si es un salón donde hay gente reunida, entras a poner los platos y te vas. Y luego
sí, a poner un plato, o quitar uno, poner otro, bueno, quitar uno.
Y luego, de todas maneras, y luego también te puedo decir que eso súper claro, que lo del el humo en los pulmones ajenos es verdaderamente, hay tremendas exageraciones en las encuestas y en las estadísticas. Parece que es mi teléfono que lo he apagado.
Ah, vale. Es que os voy a contar una cosa. El otro día estábamos haciendo el programa aquí en este estudio y había una voz inducida que sonaba de verdad, y además era el lunes, así que yo, como creo en el efecto Milenio 3, Iker Jiménez, tenía la sensación de que había algo extraño. Es decir, había una constantemente una voz en...
Pero,
hoy estaba sintiendo lo mismo, una voz, un sonido, y decir, no puede ser, otra vez, están aquí otra vez.
Fíjate, te juro que le he dado a apagar antes de entrar y me ha dicho que se ha apagado.
Apágalo.
¿Dejamos el humo ya?
Dejamos el humo, vamos a apagar todos los cigarros ya. Y un día os cuento cómo era esto cuando se fumaba esta redacción y este estudio.
Ya. Me lo vas a contar.
Ahora es todo blanquito y sigue siendo blanco. Vamos a irnos en directo a la calle, la avenida La Albufera. En Vallecas, donde en los próximos minutos debe arrancar otra concentración, esta contra el tarifazo. Esta mañana nos hemos enterado que la nueva tarifa, el nuevo tarifazo que afecta al billete sencillo de metro no va a entrar en vigor de momento, no es un acto de caridad, ni mucho menos, simplemente es que no tienen las máquinas, el soporte informático listo. Es decir, básicamente cuando uno vaya a ir a comprar el nuevo billete, pues la máquina no estará preparada todavía para gestionarlo. Es cuestión de 2 semanas, lo están tratando de resolver, pero de momento la informática y por una vez en la vida resulta medianamente eficiente. Vamos a irnos en directo, como digo, a esa avenida de la Albufera. Allí está nuestro compañero Jorge Aldea. Creo que no hay demasiada gente, bueno, creo de hecho que hay casi más policía que manifestantes, ¿no? Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Pues efectivamente, a pocos minutos de las 8 de la tarde, de la hora fijada para esta concentración, el ambiente está muy tranquilo, quizás para mí demasiado tranquilo para lo que es una protesta. En estos momentos vemos un par de furgonetas de la Policía Nacional, a varios agentes, pero a nadie prácticamente concentrado a las puertas del metro del Alto del Arenal, que era donde se había citado, ¿no? Recordamos que la concentración ha sido convocada por el movimiento Paremos el Tarifazo para denunciar esa subida de las tasas, y la fecha no es casualidad, como tú me comentabas, ya que mañana estaba previsto que entrase en vigor ese nuevo sistema de tarifas, aunque la comunidad ya ha dicho que el software no está listo de momento y por eso va a tardar unos días más en implantarse, aunque ya digo que el ambiente de momento, a unos minutos para que lleguemos a las 8 de la tarde, muy tranquilo, quizás demasiado tranquilo aquí en Vallecas para una concentración.
Bueno, pues quedamos a la espera, estamos de guardia y quedamos pendientes de lo que pueda ocurrir en esa concentración contra el tarifazo, contra las nuevas tarifas de los transportes en Madrid. Moncho, a ver, que te había dicho que íbamos a hablar, te íbamos a preguntar, te íbamos a hacer un par de preguntas sobre tu último libro, sobre un último enredo. La verdad es que yo que me lo he leído, me ha recordado mucho a las situaciones que se pueden estar viviendo en cualquier momento actual o en un momento actual con esa mezcla que hay, ¿no?, de políticos corruptos, gente que aparece y desaparece, policías de otra época que de repente alguien da por muertos y de repente aparecen en una finca con un hotel que se prepara junto a un campo de golf para unos oscuros objetivos. En fin, es una historia muy chula. Y la peluquera, ¿cómo has puesto una peluquera investigando?
Yo te digo, hay una primera novela que salió en una pequeña editorial y se reeditará ahora, donde salía el personaje. El personaje para mí es un homenaje a las chicas de mi barrio y en particular a las peluqueras y más en particular todavía a las aprendizas de peluqueras de mi infancia. Y cuando mis hermanas y las niñas iban todas a los colegios con las faldas por los tobillos y con los brazos unidos y hablando bajito por la calle, en la puerta, estaban con un cigarrillo normalmente, en la puerta de la peluquería había unas chicas con un desparpajo enorme, con muchísima gracia, que parecían mujeres teniendo la misma edad. Aquí yo las admiraba profundísimamente, tuve alguna novia aprendiza de peluquería, asistí a algunos guateques en peluquería absolutamente fastuosos y siempre les tomé un cariño muy especial. Entonces aquí lo que hice fue una peluquera que un día, la primera novela es que le desaparece una chica dominicana que tiene allí en la... Y ella investiga a ver dónde coño se ha metido porque le ha desaparecido y tal, y entonces empieza a meterse y acaba convertida en detective y peluquera. Y detective y peluquera, además estudió psicología porque ella dice que lo que le gusta es estudiar las cabezas por fuera y por dentro.
Y un poco obsesionada con las dietas.
Sí, no siempre. ¿No? Desde la primera novela empezaba diciendo, me llamo Menganita y tal y soy gorda. No es que esté gorda, yo digo, no es que soy gorda. Y sí, el sobrepeso y el mal son las dos causas. Y luego la novela, pues es una novela negra, pero también es una novela costumbrista de Madrid. Cuenta bastante, como en las dos novelas que he publicado sobre el tema, se cuenta bastante, por ejemplo, cómo ha cambiado este barrio. Uh-huh. En la primera novela aparecía esa gran vía de oficinas absolutamente siniestras, los edificios por fuera todos mal.
maravillosos, pero por dentro los ascensores no funcionaban y de pronto había cubículos de medio metro cuadrado que albergaban extrañísimas empresas de importación y exportación. No sabía lo que había allí. Y cuento un poquito lo que ha sido la transformación de la Gran Vía y lo que es la transformación ahora de la Gran Vía y de los aledaños de la Gran Vía y del barrio.
De cómo han cerrado muchos bares.
Y sobre todo cómo han cambiado, ¿no? De cómo de tomarte una caña, tienes que tomar un gin tonic de diseño por narices.
Bueno, y pagar
que, lleva de todo menos tónica y ginebra, pero vamos, lleva regaliz, arándanos, bolitas de colores, y te cuesta 10 veces el más, la ginebra Premier, y como es Premier te ponen un poquito de ginebra. Sí, pero ha cambiado todo mucho, no todo para bien y para mal. Y la protagonista, que por cierto no dejó de fumar.
Sí, cierto.
Ya no fuma la protagonista.
Un maldito enredo de Moncho al Puente, recomendable. ¿Soneto tenemos o no?
Sí, tenemos.
Ah, pues venga, vamos con la música.
El soneto yo lo quería titular porque es un soneto un poco surrealista, se llama Pesadilla en la Gran Vía. No llueven los banqueros de los áticos. Anidan los banqueros en los árboles para empollar impávidos sus créditos, para incubar sus pólizas y préstamos. Se aferran a los muros como gárgolas, acechan en lo alto de las cúpulas, se aferran a tu piel como parásitos, te enredan en su tela como arácnidos. Madrid está poblada de cadáveres, de zombis caminando entre paréntesis, aturdidos por jergas aritméticas, escuchando el croar de los políticos, recitando la tabla como párvulos que salmodian versículos satánicos.
Si nos cortamos a la hora de aplaudir a Moncho. Gracias Moncho, gracias Pedro, gracias Chollín. Hasta la semana que viene nos marchamos. Mañana más Ventana de Madrid desde las 7, aquí en las 6 emisoras de la cadena SER en la comunidad. Adiós.
El dinero que ha salido de nuestro país en marzo marca una cantidad récord. Han sido 66.000 millones de euros que se han llevado a otros destinos inversores extranjeros, pero también españoles. La cifra asciende a 97.000 millones durante los tres primeros meses del año. Mientras el Banco de España proporciona estos datos, un portavoz del Fondo Monetario Internacional ha asegurado que nuestro país no ha pedido a ese organismo apoyo financiero y que el FMI tampoco lo contempla. En menos de una hora, su directora, Christine Lagarde, recibe en Washington a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María. Y nos fijamos ya en la sesión bursátil. A pesar de que el IBEX ha cerrado prácticamente sin variaciones, ha sido suficiente Elena Gómez para marcar un nuevo mínimo.
Sí, con un ínfimo retroceso del 0,01%, el selectivo ha registrado un nuevo mínimo desde abril de 2003, en 6.089 puntos. Por valores, el que más ha caído ha sido Sacyr Vallehermoso, un 10%, seguido de Bankinter, con un 6%, e Indra, que se ha dejado un 5,8%. Al otro lado, FCC es el valor que más ha ganado, ha sumado un 1,9%, luego Amadeus, un 1,1%, y Santander, que ha ganado un 1%. Por su parte, Bankia, tras una jornada de altibajos, finalmente ha subido una décima. En el resto de plazas europeas, tras pasar una mañana en positivo, Frankfurt ha perdido dos décimas. París y Milán han culminado también en plano y Londres ha ascendido una décima. En Wall Street, el Dow Jones sube hasta ahora un 0,2%. En el mercado de deuda, la prima de riesgo al cierre de los parques europeos se situaba en 534 puntos básicos, desde los 540 de ayer a la misma hora. De otros mercados, en el del petróleo, el barril de Brent baja a $102 y en el de divisas, un euro se cambia a $1.23.
La agencia de rating Fitch rebaja la nota de 8 comunidades autónomas. Son Andalucía, Asturias, País Vasco, Canarias, Cantabria, Madrid, Murcia y Cataluña. Comunidades que según la agencia de calificación van a tener muy complicado cumplir con el objetivo de déficit del 1,5% del PIB fijado para 2012. El motivo, la caída de ingresos y las dificultades de financiación a largo plazo. Y un dato positivo, el Euribor vuelve a caer en mayo y se sitúa en el 1,26%, algo que beneficiará a los que le toque revisar la hipoteca. Por ejemplo, para una hipoteca de 120.000 euros a 20 años, la rebaja mensual será de 52 euros.
La empresa.
La gestión de Bankia recibe nuevas críticas.
Esta vez del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que ha dicho hoy que el gobierno español no calibró adecuadamente la crisis de Bankia. Literalmente ha señalado que el rescate de Bankia se ha realizado de la peor forma posible al subestimar inicialmente el problema. Esto, en su opinión, se traducirá en un coste más elevado, un error que a su juicio han cometido otros países como Bélgica con Dexia.
Es todo, se quedan ya con Hora 25.
Cartera de negocios.